en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Agosto marca un nuevo récord en el gasto en pensiones. El desembolso efectuado por el Estado supera los 12.000 millones de euros en tan solo un mes. Hoy la pensión media de jubilación es de 1.375 euros. Claudia Cid.
Y sube la cuantía de las nuevas altas de jubilación del sistema, que ya es de 1.425 euros. Por regímenes vemos que la pensión media procedente del régimen general es de 1.532 euros, mientras que la más baja es la de los autónomos, con una media de 916 euros mensuales. La factura de las pensiones se incrementa mes a mes. Esos 12.039 millones de euros de agosto suponen un 10,9% más que hace un año, y según el Ministerio para la Seguridad Social, la nómina de estas prestaciones ya se come el 11,8% del Producto Interior Bruto, del tamaño de nuestra economía. Los analistas calculan un déficit contributivo del sistema de 26.000 millones de euros, es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones.
Con una pérdida del poder adquisitivo del 5% con respecto al año pasado por la inflación y los tipos de interés, las familias españolas afrontan la vuelta al cole más cara de la historia. Susana Moneo.
Así es, Sofía. Libros, uniformes y material escolar han subido un 25%. España es el país con los libros de texto más caros de Europa, de media 22 euros. Sara entra en bachiller, tiene tablet, pero algunos textos en papel.
Pero sí que es verdad que algunos libros, como puede ser el de matemáticas, lo utilizo en digital y me ha costado 42 euros.
La segunda mano se ha disparado en torno a un 170%, pero no siempre es posible porque los libros cambian cada 2 años.
Mi hermano ahora mismo está estudiando en la ESO y tiene los libros tradicionales. Y le han costado entre 35 y 50 euros porque los míos no le valían.
La vuelta al cole es la más cara de la historia, entre 300 y 500 euros por niño.
El PSOE recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó su petición para revisar los más de 30.000 votos nulos del exterior registrados en Madrid en las elecciones del 23J. Si el alto tribunal da la razón a los socialistas, estos recuperarían el escaño que perdieron en favor del PP. Con este escaño ya les saldrían las cuentas y no necesitarían la ayuda de Junts para una hipotética investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Y máxima seguridad en el cementerio de San Petersburgo, donde va a ser enterrado el líder de Wagner. Sigue el misterio en torno a las causas del accidente del avión en el que falleció Prigozhin. Las autoridades rusas ya han confirmado la identificación de su cadáver. Xavi Lasso.
La zona está custodiada por policías y se han instalado detectores de metales en la entrada. Los visitantes pueden entrar libremente en su interior, pero se ha prohibido el ingreso con cámara. Tras el fallecimiento del líder de Wagner han salido unas declaraciones suyas del mes de abril y en ellas afirmaba que se iban a matar a personas por decir la verdad en Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid finaliza la tercera jornada como líder de Liga, Alex Gomar.
Con 3 victorias de 3, los Ancelotti lideran la clasificación de Liga, siendo el único equipo que no se ha dejado ningún punto por el camino. Anoche se cerró esta jornada 3 con 2 partidos, Getafe 1, Alavés 0 y Rayo Vallecano 0, Atlético de Madrid 7. Los del Cholo consiguieron la mayor victoria a domicilio en sus 120 años de historia y se colocan segundos en la clasificación. La FIFA plantea una suspensión de 15 años para Luis Rubiales y con la vuelta del fútbol femenino a las pretemporadas ha hablado Alexia Putellas al respecto.
A ver, yo creo que aquí el tema es que todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión, igual que la ha habido durante tantos años y sigue estando en el masculino. Simplemente peleamos por eso. También te digo que no solo necesitamos la ayuda de las jugadoras, que la unión está claro que es el primer paso. Y yo siempre voy a defender que la jugadora es jugadora.
En tenis, victorias en la primera ronda del US Open para Davidovich, Carballes, Baena y Bernabé Zapata. Lo ha hecho esta mañana Novak Djokovic ante el francés Muller y recupera el número 1 del mundo. El serbio se enfrentará a Zapata en la siguiente ronda. Alcaraz debuta esta noche de madrugada ante el alemán Koeffer. Y en ciclismo, hoy cuarta etapa de la Vuelta a España, lidera hasta el momento la general Remco Evenepoel.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Sensación muy agradable en la calle hasta ahora con 20 grados en la capital y máximas que no van a llegar a los 30. En cuanto al tráfico, se circula bien por el interior y la M30. Tranquilos los accesos y solo hay algo más de tráfico en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3. La Guardia Civil está investigando a un hombre de 67 años por un presunto delito de maltrato animal por arrojar los cadáveres de 2 perros a una poza de Valdetorres de Jarama. Fue un vecino que estaba caminando nadando cerca del río el que vio unos restos que podrían corresponder a un perro. El Seprona encontró un saco de plástico con restos en avanzado estado de descomposición. Estaba lastrado con una piedra para que no subiera a la superficie en la misma poza. Había otro cadáver de otro perro semisumergido. Y acaba de terminar el segundo encierro de San Sebastián de los Reyes esta noche a las 10:30. Encierro nocturno por las calles de la localidad. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Hosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¡Ya está aquí! La Vuelta al Cole más supercalifragilística.
Y en El Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95€ para que llegues el primero a clase.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la Vuelta al Cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos viviendo una década apasionante, llena de incertidumbres, pero una década apasionante. ¿Por qué? Porque son años de transiciones importantes, dos principalmente, la tecnológica y la energética. Es decir, pasamos de lo analógico a lo digital y de energías fósiles a las emisiones cero. Son dos retos muy ambiciosos y requieren cambios estructurales y funcionales muy importantes. Y para ello hacen falta materias primas específicas. Es decir, un teléfono, me pongo un ejemplo, un teléfono móvil contiene entre 30 y 120 minerales y metales. Y un coche que se enchufa a la luz necesita 6 veces más minerales que uno convencional. Esto por ponerle, pues ya le digo, dos ejemplos. El litio, el cobalto, el cromo, selenio, magnesio, níquel, aluminio. Estas son algunas de las materias primas del futuro de las que le hablaba. ¿Por qué se lo cuento? Pues porque la OCDE asegura que el sector minero no está preparado para la explosión de demanda que requieren sendas transiciones. Déjeme que salude a don Manuel Regueiro, que es geólogo y jefe de relaciones del Instituto Geológico y Minero de España, porque va a saber explicarnos cuál es la situación, sobre todo aquí en España. Don Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, pero ya no soy el jefe de relaciones externas del Instituto Geológico, y además estoy aquí como... más bien como presidente del Colegio de Geólogos.
Ah, bueno, discúlpeme por el dato. Entonces, ¿exageramos si decimos que los minerales y metales que hemos mencionado son las materias primas del futuro?
No, son del presente. Muchas cosas que tenemos, vamos, yo estoy en una de vuestras oficinas aquí y esto está rodeado de cosas que están hechas con minerales. Uh-huh. Y el edificio está hecho con minerales y está apoyado sobre minerales y, en fin, lo que has dicho del móvil, el coche eléctrico, etcétera, no exageramos. Si no hubiera recursos minerales, estaríamos curiosamente, en la edad de piedra.
Bien, pero ¿de qué variación en la demanda estamos hablando? Porque, como bien dice, el mundo ya funciona a base de teléfonos móviles.
Bueno, pero es que el problema es que estamos, lo has dicho tú también, transicionando de una energía de los hidrocarburos a una, vamos a decir, energía verde, y esa energía verde requiere una enorme cantidad de consumo de minerales que se va a multiplicar, la OCDE lo dice, pero nosotros llevamos advirtiendo ya mucho tiempo, va a multiplicar por 10 como poco. Es decir, se habla, por ejemplo, un mineral que la gente no consideraría de este grupo de los críticos es el cobre, aunque porque hay recursos. Sabemos, yo creo que primero habría que decirle a la gente que es un mineral crítico, es aquel que afecta de alguna manera al funcionamiento de una industria. Uh-huh. Si no existe ese mineral, no puedes fabricar algo. Uh-huh. Y hemos visto ejemplos de que faltaban chips de China y entonces se paraba la fábrica de coches, es un ejemplo, pero también otros más menos relacionados con minerales en Ucrania. De repente deja de producir grano y una cosa que es crítica para muchas partes de África, que es el grano, no existe. O un caso español, que es nosotros somos uno de los mayores productores del mundo de cerámicas, entre otras una muy moderna que se llama el grés porcelánico. Uh-huh. Ese grés se fabricaba con un tipo de arcilla que venía de Ucrania. Ucrania cierra la guerra, hace que no se pueda exportar, y nuestra industria cerámica, y esto es un ejemplo claro de un mineral crítico, aunque no lo parecía, se sufre porque no tiene el recurso. Uh-huh. El cobre, es lo que decía antes, está ya presente en todos esos, en todas las casas, en los edificios sin cobre, pues no tendrían instalaciones eléctricas, por ejemplo. Y ahora mismo se consumen a nivel mundial 25 millones de toneladas. Se habla de que en 2100, no estaré yo allí para verlo, con lo cual puedo decir lo que quiera, harán falta 100 millones de toneladas. No existen los recursos geológicos, sí, pero no existen las minas para producirlo. Entonces,
claro, le iba a preguntar, porque reservas de material sí hay en todo el mundo.
Sí, no, hay reservas. En realidad no es un problema de reservas, es un problema de minas abiertas.
Infraestructura, claro.
Claro, y otra cosa que es muy curiosa de esta transición verde, yo creo que habría que destacarlo, es que, de acuerdo, la transición verde es porque vamos a utilizar energías alternativas y verdes. Pero claro, si uno mira un aerogenerador o una instalación geotérmica o unas paneles solares, cómo están fabricadas. Y todas las instalaciones accesorias para el uso de esa industria, incluso estábamos hablando de los coches eléctricos, pues las baterías de litio necesitan recursos y necesitan además, lo de sostenible es, sí, pero cuando un equipo se estropea hay que cambiarlo, arreglarlo, volverlo a, en fin, que no es renovable, se tiene que volver a utilizar. Entonces los recursos siempre van a estar haciendo falta, no solo ahora mismo con esta transición, sino según vayan avanzando la transición para reponer equipos que se vayan utilizando, ¿no?
En cuanto a esto de la contaminación, pues, le hago una apreciación y una pregunta. Yo tengo entendido que para la extracción de minerales hacen falta grandes cantidades de agua y que supongo que también supone, valga la redundancia, un conflicto de intereses en una transición hacia un mundo más verde, porque estamos viendo cómo suben los precios de todo por la sequía, por ejemplo, y la pregunta es cómo de contaminante, además de esto, es una batería de litio, por ejemplo.
Bueno, si hiciéramos esa comparativa, yo no lo llamaría como de contaminante, sino cuál es su huella ecológica.
Vale.
Es decir, ¿qué necesitamos extraer del suelo? Utilizar agua, como has dicho, plantas, electricidad, etcétera. O sea, la fabricación de baterías requiere mucho consumo de muchas cosas. Uh-huh. Y entonces su huella ecológica es más grande que la de un... Vamos, eso está bastante demostrado, que los vehículos eléctricos tienen más huella ecológica que los vehículos convencionales. Claro, el problema es que los vehículos convencionales consumen hidrocarburos y nosotros ya no queremos consumir hidrocarburos.
Ya, pero
es
si
un
conta,
mundo
pero si
que ha cambiado.
Pero si tiene una huella
sí,
menor
pero eso,
que la...
Pero ¿qué están diciendo...? Eso es un dato objetivo, pero es verdad que no quema hidrocarburos. Y como estamos en un paradigma superior, el paradigma superior, una cosa es la huella ecológica y otra cosa es el aumento de temperaturas globales.
Y una cosa es la emisión y otra cosa es la huella.
Claro, entonces las emisiones de los vehículos eléctricos y su creación de baterías no son tan altas como la emisión tipo de un vehículo que consume hidrocarburos. Pero la huella ecológica, en cambio, es más alta.
Claro. ¿Cuál es la situación del sector minero en España? Es decir, de las materias más demandadas, ¿cuáles tenemos y de qué país dependemos? Si es el caso para fabricar baterías o turbinas. Y después, en cuanto a materia y en cuanto a infraestructura.
Bueno, nosotros en España, ese es otro argumento importante que quiero que la gente entienda, lo que hemos hablado de los minerales críticos es para las industrias que los consumen. Claro, si España no fabrica móviles, pues no tiene un problema de minerales críticos para fabricar móviles, porque no fabrica móviles. Uh-huh. España fabrica pues cerámicas o fabrica coches, claro. Y por lo tanto, si hace esa transición al eléctrico, bueno, ya tenemos los yacimientos de litio que se podrían poner en funcionamiento, lo que pasa es que todavía no se han puesto en funcionamiento, y no hay que olvidar una cosa muy importante que la gente olvida. Es verdad que una explotación minera produce un impacto en el medio, también lo produce una ciudad, una carretera, una presa, o cualquier otra cosa que haga el ser humano, porque al final el ser humano elige dónde colocar sus industrias, pero en cualquier caso esa necesidad de explotar un determinado recurso, normalmente el equilibrio entre yo necesito el recurso y el impacto que causo suele decidir quién tiene que decidir. Claro, esto es una decisión, digamos, de los gobiernos, que prefiere disponer del recurso para poder utilizarlo para que la gente pueda tener móviles o coches eléctricos. Y por lo tanto, a mí me parece que este es un problema, un paradigma curioso de la explotación minera. La explotación minera produce un impacto como cualquier otra cosa, uh-huh. Pero también es verdad, y esto habría que reconocerlo, que la explotación minera se acaba, se termina la explotación y en ese momento se puede restaurar. España dispone de recursos de litio. No
¿Cómo, ¿cómo se puede restaurar?
Pues porque hay unas normas en España, como sabemos todos, las explotaciones mineras primero tienen que hacer un estudio de impacto ambiental y tienen que presentar un proyecto de restauración. Es decir, tú cuando termina la explotación tienes que dejar aquello lo más parecido a como estaba al principio. Ajá. Por lo tanto, no puedes, y esto también queda claro, no se puede contaminar el agua, no se puede consumir el agua. Es más, hay un yacimiento de tierras raras en España, Soria, que no se va a explotar porque de acuerdo con el estudio de impacto ambiental, el consumo de agua era superior a lo que podía soportar el territorio. Entonces, lo que quiero decir es que las normas en España están muy claras, que las explotaciones mineras se restauran, que no ocurre lo mismo con una carretera o una ciudad o con incluso la agricultura, que es un sistema que, como todos sabemos, pues contamina. Ya sé que todo el mundo dirá, bueno, pero que la extensión que contamina con pesticidas y fertilizantes la agricultura es inmensa, y además en Centro Europa está reconocido ya que no se va a poder restaurar nunca, mientras que las explotaciones mineras ocupan poco. No quiero defender con esto a las explotaciones mineras, quiero hacer el estudio comparativo. Uh-huh. Ocupan poca superficie, el 1% de la superficie de España puede tener alguna explotación minera y son restaurables.
Uh-huh. Yo se lo preguntaba también por la inversión, porque ante este aumento de demanda entiendo que las infraestructuras tendrán que, bueno, modernizarse o tener mayor capacidad de extracción, y no sé si España necesita más inversión, si tiene suficiente, si está teniendo en cuenta este aumento de la demanda.
Bueno, España dentro de Europa va en el marco de lo que ha decidido Europa, y es curioso porque Europa ha hecho una ley de minerales críticos, va a hacerla en breve, que va a poner por delante la explotación de recursos a otras consideraciones, porque se da cuenta de que se quedaría retrasado respecto a China, Estados Unidos, Japón, etcétera. Y sí, nosotros necesitamos mucha más inversión, esto lo dice cualquiera, por una razón muy sencilla.
Cualquier país de cualquier sector, creo.
Sí, no, eso también, pero no, me refiero que por una razón muy sencilla. Se tarda muchos años en poner en explotación. La gente se debe creer que el explotador, la empresa que se dedica a los recursos minerales, enseguida obtiene un beneficio. Y no es verdad. La investigación de un yacimiento tarda a lo mejor 7, 8, 10 años, y ponerla en producción, la mina de cobre de Las Cruces, una de las minas de cobre más importantes de España, tardó 15 años y fue poco. Y ahora, claro, se hacen ricos porque el cobre ha subido mucho de precio y están ganando mucho dinero con esa producción. Pero la inversión necesaria para llegar a ser algo productivo es muy, 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 mucho dinero, y además tarda mucho. Es decir, yo, si tuviera dinero, no invertiría en minería porque no lo verían mis hijos. Entonces no me interesa. Pero bueno, las grandes empresas, las corporaciones, lo miran a largo plazo, y efectivamente las inversiones en exploración. Es que es otra cosa muy importante que tenemos que... La minería no aparece porque uno lo encuentra por casualidad. La minería hoy en día hay que hacer grandes inversiones en exploración. España es uno de los pocos países del mundo que tiene toda su cartografía geológica, que ha realizado el Instituto Geológico Minero de España, y por lo tanto ya tienes un avance para empezar a explorar. Pero todavía se siguen encontrando yacimientos en España hoy. ¿Por qué? Porque cambia la necesidad. Antes nadie se interesaba por las tierras raras, ahora todo el mundo quiere buscar tierras raras. Pero en cualquier caso, las inversiones son muy importantes. Sería necesario, y por eso Europa ha hecho esa ley, incluso en el gobierno que existía hasta hace poco, el gobierno de la nación, había hecho un plan para la explotación sostenible de los recursos minerales, que era muy ambicioso, entre otras cosas mirar qué recursos hay, que eso es lo primero que habría que hacer, pero también ayudas a las inversiones, ayudas para la protección del medio ambiente. Claro, la explotación no puede estar delante del medio ambiente, tiene que estar en paralelo y que se valore qué es más necesario, lo decía yo antes. Es decir, si consideras que necesitas ese recurso para tu industria, tendrás que decidir que tienes que explotarlo. Lo mismo que cuando alguien decide que tiene que hacer una carretera, una presa o un embalse, o una autovía o un ferrocarril, no sé.
Me ha hablado de yacimientos. ¿Dónde están los más grandes en España? Y si trazamos una comparativa con, creo haber leído esta mañana, países como Chile, bueno, China creo que tiene la mayor parte, sobre todo de producción y de infraestructura, o esta zona centroafricana del Sahel, que entiendo que también es rica en minerales. ¿Cuál es la posición de España en comparación a las potencias?
Depende en que estemos. España es el primer productor del mundo de pizarras de techar. Claro, esto no es un mineral estratégico ni crítico, pero es el primer productor del mundo de pizarras de techar, exporta a todo el mundo. Y España es un importantísimo productor en Europa de fluorita, que también dirá la gente, bueno, a mí que me importa la fluorita, pero hay según qué industrias que necesitan fluorita, sobre todo para la fabricación de ácido fluorídrico. Bueno, y a mí qué me importa que fabriquen ácido fluorídrico. Bueno, pues resulta que a lo mejor resulta que sí te importa porque utilizas algo que se fabrica gracias a tener ese ácido. Pero España es tiene la mayor reserva de sepiolita. Y a mí qué me importa que tenga... Pues resulta que la sepiolita es lo que usamos todos los en la cama de gatos de casa. Así que en realidad sí te importa porque lo usas, aunque sea muy barato.
Claro.
Y España es un importante productor de áridos. Y la gente dirá, bueno, ¿y para qué sirven los áridos? Pues para hacer carreteras, el hormigón, etcétera. Es verdad que la gente no tiene ni idea de lo que valen las cosas. Y esto también lo quería aprovechar para decir aquí, porque la gente sabe lo que vale un kilo de oro. Pues igual sí, $69,000. Pero ¿sabe lo que vale una tonelada de árido?
Claro.
Pues seguro que no.
Yo no tengo ni idea.
15 euros.
15 euros.
Es decir, el kilo de árido, de piedra triturada, vale 0, algo. Entonces, lógicamente, esto es que si no fuera así, si la arcilla costara 1.000 euros la tonelada, no se fabricarían baldosas, porque entonces la baldosa costaría... Yo hace poco le hablaba con el sector para hacer una campaña de demostrar la necesidad del sector, y decía, bueno, hagan un anuncio en el que una persona entre a comprar un móvil y le diga que vale 200.000 euros. Y entonces, ¿cómo 200.000 euros? Sí, es que resulta que los recursos minerales ya no los hay en España ni en el extranjero, ni se explota nada porque se han cerrado las minas. Por lo tanto, ya no se pueden fabricar y son cosas escasas. Lo que quiero decir es que hay que ser realista. Hay que respetar el medio, hay que hacer la transición ecológica, pero hay que sopesar lo que eso significa. Y eso requiere políticas nacionales.
Entonces, pero si somos realistas, Manuel, hay algo que, una apreciación que quería hacerle, porque claro, estamos hablando de 2050 emisiones cero. Esto es Europa, porque si luego hacemos la comparativa de las emisiones de Europa y las de China e India juntos, que van por su lado, hasta qué punto merece la pena perder, entre comillas, y corrígeme si me equivoco, calidad de vida, porque hay muchísima gente que no se puede permitir un coche eléctrico. O sea, no podemos poner postes en cada uno de los aparcamientos que hay en la calle para cada coche que vaya a dormir por la noche y recargarse al día siguiente. De hecho, ha habido lugares, creo que en California ya han tenido problemas con el abastecimiento de la infraestructura, ¿no?, de la red. Entonces, no sé, son muchas preguntas, y creo que el efecto que puede tener Europa no es tanto.
Es muy interesante eso que dices ahora, que se está tan a favor de la lucha contra el calentamiento global. Y bueno, nosotros luchamos contra el calentamiento global, China parece que también, Estados Unidos también quiere luchar contra el calentamiento global.
Sí, pero a China le importa mucho más su poder ahora mismo que el impacto que tenga en el planeta.
Pero su problema no es, ellos no se preocupan por el impacto por el planeta, se preocupan por la gente que vive en sus ciudades, ya, que no puede respirar. O sea que, es decir, ellos han empezado a ver que era imposible vivir y que tendría mucho más enfermedades, por lo tanto coste en sanidad, etcétera. Pero sí, ¿cuánto afecta que nosotros hagamos eso si el resto de los países no lo hacen? Y por lo tanto, ¿para qué sirve y qué sentido tiene? Y esto es un tema que yo no puedo valorar. Efectivamente, hay una opinión generalizada del mundo civilizado de que hay que reducir las emisiones y por lo tanto hacer la transición, pero...
Es que a mí lo que me sorprende, Manuel, es la seguridad que tienen a la hora de darte las soluciones, pero cuando se plantean preguntas así, que además las planteamos simplemente porque hay que plantearlas, las respuestas no son tan seguras como las...
Para nada, o sea que realmente... A ver, esto de yo en el tema del medio ambiente tengo una teoría, digamos, muy fácil. Si hay una papelera y tienes un papel, tira el papel a la papelera. Es decir, usa el sentido común en tus actividades. Yo creo que el grave problema no es siquiera, hoy en día, en mi opinión, por lo menos, no es siquiera el tema de las emisiones, sino es el consumo que produce las emisiones.
Claro, exacto.
¿Por qué la gente tiene dos coches en los países desarrollados y cuatro casas y compra ropa todas las temporadas y la tira y 50 zapatos? Yo que realmente no compro, yo no soy de comprarme zapatos por moda, ni nada. Yo tengo unos zapatos y si me duran...
Que se va comprando los mismos cuando
se... Me voy comprando los que me hacen falta y cuando se me rompen cosas. Y soy muy... Me fastidia mucho tener que tirar, sino que, bueno, si sé arreglar un equipo, pues lo desmonto y lo intento arreglar, no con mucho éxito, porque un feo pues no es bueno en eso. Pero lo que quiero decir es que igual habría que orientar a las personas a reducir el consumo y no a los países a reducir las emisiones. Porque la reducción de consumo abocaría a la reducción de emisiones. Y por esta razón de que, y eso sí que es importante, la gente dice, no vamos a explotar más recursos minerales, trayendo otra vez al tema de los recursos minerales, porque contaminan. Pero vamos a ver, España es un país desarrollado y ya sus recursos minerales son mucho más específicos para cosas técnicamente más avanzadas, pero es que hay países que no tienen carreteras, ni casas, ni hospitales, ni tienen nada. Entonces, claro, ellos quieren desarrollarse como nosotros y tienen derecho a hacerlo, y eso significa contaminar. Y claro, tú les vas a decir a esos países que encima les tienes que ayudar, porque no llegan a fin de mes como país, les vas a decir, no, tú
es que respeta el medio ambiente. Me están entrando las ganas, Manuel, de abrirte el melón de la energía nuclear, pero es que no...
No, pues puedes hacerlo por una razón muy sencilla, porque ya hay varios países, no Manuel Regueiro, que están, Francia, van a hacer nuevas plantas, Finlandia me parece que nuevas plantas, o Suecia, no sé, que ya han dicho, bueno, nosotros sabemos que la energía nuclear es peligrosa, sí, pero sabemos que es limpia. Y no te quiero decir la construcción de plantas nucleares móviles en Estados Unidos. Es decir, un camión que da energía para una ciudad y que tiene una cantidad de radiactividad, pero de producto radiactivo pequeña. Bueno, esto también es un debate. Es decir, el peligro frente a que tengamos energía más gratis. Yo, la verdad es que pensando en un futuro que no veré, creo que que la fusión nuclear resolverá esto, o el hidrógeno, porque este es otro asunto muy interesante que se había olvidado. Tan se ha olvidado el hidrógeno que ni siquiera aparecen las leyes. Es decir, mañana quiere alguien abrir una explotación de hidrógeno natural y no se sabe a qué recurso mineral se adapta, porque no está dentro de los hidrocarburos.
A mí lo que me explota la cabeza, Manuel, es que de repente no tengamos capacidad para abastecernos de energía verde, a pesar de ser el país en el que más solda, pues entiendo que de Europa, pues por temas de almacenaje, y que teniendo una energía limpia como la nuclear, vayamos a cerrar no sé cuántas centrales nucleares a partir de ahora.
Bueno, pero esto es política, así que por lo tanto no sé si nosotros podemos hablar. La técnica no, dice una serie de cosas, ya te he dicho antes, y la política es política. O sea que no, yo creo que es mejor que sea mira, lo que ocurrirá si no se consiguen recursos energéticos baratos es que la gente, que los precios seguirán disparados. Y fíjate que el gas nos ha salvado por la excepción ibérica, etcétera, etcétera, pero el gas va a ser el posiblemente el único hidrocarburo que se salve de la quema, si no te importa el juego de palabras, porque resulta que cada vez va a haber más desarrollos gasísticos en el mundo. Al fin y al cabo, el gas no contamina tanto como el petróleo en general. Y entre el gas y el hidrógeno habrá el máximo desarrollo. Pero, insisto, será la ciudadanía, cuando vea que los precios se disparan por todos los lados,
claro,
la que pida cambios. Pero tampoco sé si eso es así, ¿eh? O sea, es una posibilidad. La democracia funciona de esta manera, ¿no?
Don Manuel Reguero, me quedaba hablando con usted. Bueno, no se imagina. La de horas ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias por compartirlo conmigo.
Gracias a vosotros.
Enseguida, Javier Sierra, ¿habrá aparecido el monstruo del lago Ness, Nessie, o no habrá aparecido Nessie? Pues eso se lo cuento enseguida. Antes le doy un consejo de la Mutua.
Tengo un compañero de trabajo que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de auto, el de moto, y me decía que aún así este año le han subido el precio de todos ellos. Oye, pues que no te enfades, que hay una solución, que te vayas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio sea cual sea. Es muy fácil, llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, consúltalo todo en mutua.es.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Los fines de semana en la radio?
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready?
Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Este tema es apasionante. Yo tuve... Visité los Highlands escoceses cuando era algo más pequeño. Allí está Inverness, es una pequeña localidad que tiene un lago muy famoso, a prácticamente creo que son 30 kilómetros. El lago Ness. Loch Ness ha encerrado una de las figuras más pintorescas de la historia de Escocia, que es el monstruo del lago Ness, al que le llaman Nessie. Y hay un par de apreciaciones. Bueno, Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Es que quería hacerte un par de apreciaciones.
Es como el toro de Osborne para aquí en España, el monstruo del lago Ness.
Exactamente. Que siempre se ha pintado gráficamente como un dinosaurio.
Como un plesiosaurio, es lo que dicen los zoólogos, ¿no? Y los criptozoólogos, que son los que se dedican a investigar estas cosas.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el domingo concluyeron las operaciones de búsqueda del monstruo, de Nessie, cerca de la localidad donde le decía de Inverness. Más de 200 voluntarios han rastreado durante el fin de semana esa región, de las Tierras Altas, de los Highlands, en busca de pruebas de su existencia. ¿Han encontrado algo?
Bueno, pues no han encontrado nada, por lo menos que hayan publicado los resultados a esta hora. Pero sí es curioso porque lo que tuvieron fue un fin de semana muy complicado. Ellos montaron una operación de caza del monstruo, como la llamaron, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas. Tuvieron un tiempo de perros. Ya sabes que allí el tiempo nunca es bueno, nunca es grato.
Horrible.
Exacto. Dicen que ha sido uno de los peores fines de semana en un verano en 75 años. De hecho, ellos celebran allí los Highland Scottish Games, que son unos juegos muy curiosos, donde lanzan martillos, ponen a competir a sus mascotas, en fin, hacen cosas muy extrañas, una especie de Juegos Paralímpicos extraños, y los han tenido que suspender por primera vez en 75 años, así que no han tenido mucha suerte.
¿Hay quien esté relacionando que a lo mejor Nessie sabía que le iban a buscar y hizo algo para que hubo un...
Bueno, lo que intentaron fue colocar 17 puntos de observación a lo largo de los 35 kilómetros de largo, efectivamente, que tiene el lago. Hubo un puesto de observación principal con un dron térmico que pudiera, digamos, detectar las variaciones de calor, de cualquier cosa que se moviese cerca de la superficie, pero el dron no pudo volar por las razones climatológicas.
Hay una apreciación que quiero hacer porque es que la viví allí, que es uno de los motivos que muchos esgrimen, ¿no? Por los que se esconde el monstruo del lago Ness. Yo cuando fui allí, uno de los lugareños, que además te atienden muy, muy amablemente y te cuentan la historia con muchísimo, me dijeron, ven, acércate al lago, mete la mano en el lago y ponla a dos palmos de la superficie. Ya la mano no se veía. Claro, eso hace que un dron, porque estás diciendo a un dron, oye, y habrá gente preguntándose, ¿y no han pasado por allí helicópteros en todo este tiempo, drones? Es que es imposible ver nada en ese lago.
Claro, hablábamos de 35 kilómetros de largo, es decir, es un lago muy grande,
sí, claro.
De los más grandes del norte de Europa. Tiene un kilómetro y medio, más o menos, de media de ancho, es decir, que ves desde una orilla a la otra, no está tan remoto, y tiene unos 150 metros de profundidad de media. Lo que la semana anterior descubrieron, fíjate qué curioso, y se publicó en el Mirror y en algunos otros periódicos importantes del Reino Unido, es un sistema de cuevas al que se accede a unos 100 metros de la orilla del lago Ness y que profundizan hasta por debajo de la cota del agua y que configuran pues una suerte de laberinto en el que, claro, dicen que podría estar escondido no ya un individuo, que esto también es un asunto a precisar, es decir, es imposible que exista un monstruo del lago Ness. Tiene que haber una familia y que durante muchos siglos se haya mantenido ahí.
Pero los científicos dicen que el lago no es lo suficientemente grande como para que se puedan abastecer varios individuos de una especie como la del monstruo, ¿no?
Salvo que por esos túneles se conecte con otros lagos y con el mar finalmente, es decir, que haya una red. Pero claro, fíjate, se ha buscado al monstruo de todas las maneras imaginables.
Claro, no la primera batida.
No. Aunque aquí presumían en estos días de que era la mayor búsqueda en los últimos 50 años, desde que el año 72 se pusieron los primeros hidrófonos para detectar sonidos extraños bajo el agua. Bueno, no es verdad. Es decir, que prácticamente año sí, año no, se hacen este tipo de batidas. En el año 2001, por ejemplo, hubo una muy curiosa porque colocaron trampas para atrapar al monstruo, con cebo, para que, en fin, si había una criatura por allí, se sintiera atraída y quedarse enredada en unas redes. Uh-huh. Bueno, no te puedes imaginar los problemas que tuvieron con los ecologistas, porque decían, claro que ahí podían
quedar otras especies.
Exacto, iban a quedar atrapadas otras especies y hubo un gran follón. Pero es que en 2019, justo antes de la pandemia del coronavirus, la Universidad de Otago de Nueva Zelanda envió allí a un científico, Neil Gemmell, que, fíjate, tomó 250 muestras de agua del lago en distintos uh-huh. puntos y las analizó para buscar secuencias de ADN. Bueno, lo que descubrió es 500 millones de secuencias de ADN que una vez, en fin, analizadas, correspondían a 3.000 especies.
¿3.000 especies?
Bueno, ahí había ADN de todo, de humanos, de perros, de ganado, de patos, de ciervos, de uh-huh. osos. O sea, había uh-huh. ADN de todo el que te puedas imaginar. Pero había tres secuencias genéticas que eran curiosas, raras. Estuvo analizándolas durante un tiempo, creó mucha expectación la búsqueda genética del monstruo del lago Ness, para que finalmente terminara reconociendo que aquello correspondía a anguilas, que era no podía decir el tamaño de la anguila, eso sí, ¿no? Pero que desde luego correspondía a una especie conocida. Por lo tanto, en la búsqueda genética del monstruo del lago Ness no se encontraron pruebas. Claro, tampoco se han encontrado huesos, por ejemplo. En fin, si hubiera quedado una carcasa de uno de estos monstruos que hubiera muerto allí, se habría tomado y se habría analizado. No se han encontrado excrementos o huevos o, en fin, cualquier cosa que denote la existencia de esto hasta la fecha. Pero como tú dices, cada vecino de Inverness en algún momento ha visto al monstruo, ¿no? Ha visto una variación en el color del agua, una anomalía.
¿Hay además una... te lo cuentan, Javier?
No, me lo vas a decir. Es que es fantástico. Mira, hay una web, por favor, esto yo lo recomiendo a los oyentes del programa. Se llama Loch Ness, como lago Ness en inglés, Loch Ness Sightings, avistamientos, uh-huh. sightings.com. Uh-huh. Y allí cualquiera puede meterse y ver los avistamientos, por ejemplo, de 2021 hasta estos días. Bueno, pues unos días antes de este fin de semana, el 17 de agosto, Steve Ballantyne, un turista que estaba por allí, fotografió al monstruo. Uh-huh. La enésima fotografía del monstruo. Una cosa allí lejana que parece un gancho negro sobre la superficie del agua. Bueno, realmente es raro. Es decir, sí. Steve Ballantyne no falsificó esa foto, la tomó porque le llamó la atención. Uh-huh. Igual que hay muchas fotos similares. ¿Pero a qué corresponden? ¿Puede una nutria erguirse de esa manera? ¿O un salmón quedarse vertical durante unos segundos, el tiempo suficiente para que alguien le tome una foto? No parece que esté dentro de los cánones de la zoología. Uh-huh. Por lo tanto, en fin, con todos esos indicios, es verdad que no hay pruebas de un plesiosaurio, ya quisiéramos, en el lago Ness, pero sí que hay indicios de que no conocemos toda la fauna o no la hemos inventariado toda, ¿no?
Esto es que me decía ahora María Luisa Núñez. Por el... Sí, no me hagas así. Es que me lo ha dicho. Me dice, pero este monstruo tiene que ser muy viejo, ¿no? Porque esto lleva mucho tiempo con... La primera vez que se ve, se dice que se ve en el siglo VI, ¿no?
Sí, siglo VI, VII, con la llegada de los primeros cristianos a Escocia, sí. Ya recogen de los lugareños los relatos de una serpiente que devora a los, sí. a los que se acercan demasiado a las sí. orillas del lago, ¿no? Pero bueno, yo puedo comprender el miedo de un lugareño en el siglo VI porque hubiera aparecido un vecino suyo ahogado o en fin, en unas circunstancias un poco raras en la orilla. Pero ¿qué me dices, por ejemplo, de nuestro famoso nadador David Mecca, ¿no? Que ajá. intentó nadar, cruzar el lago Ness.
Ah, no, lo sabía.
Sí, eso fue en 2004. Y bueno, se quedó en el kilómetro 21, no llegó al 35.
¿Qué dices?
Porque le dio miedo, porque, claro, al final no es que hubiera nada objetivo que asustara a nuestro resistente nadador, sino que la atmósfera, los relatos, las historias, estar en unas aguas tan negras...
No, es que me sorprende, claro. Porque los retos que ha superado David Mecca...
Pues el lago Ness no, lo tiene pendiente.
Qué fuerte. Oye, muchas gracias por venir, Javier, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene, ojo al monstruo.
Todos los martes también a esta hora discutimos un poco sobre tecnología, ciencia y tecnología, y lo hacemos con mi amigo Jorge Morla. Hola, Jorge.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú, lo de los monstruos y estas cosas, como...
Bueno, me he apuntado a la página web, que quiero ver. Sí.
Normalmente abordamos dos conceptos. Hoy el primero es recuperar el habla. ¿Por qué?
Bueno, pues mira, hace unas semanas hablábamos de que se estaba trabajando en cómo leer la mente de pacientes que no podían hablar, ¿no? A través de interfaces cerebro-máquina. Y bueno, pues la actualidad nos lo ha puesto en bandeja porque la revista Nature ha publicado dos artículos, y ya es casualidad, sobre precisamente eso, ¿no? Devolver la capacidad de comunicación pues a pacientes que sufren secuelas de trastornos neurológicos, esclerosis, ictus y demás.
Implantes cerebrales.
Implantes, eso es. Hablamos de aparatos conectados a la cabeza que, pues bueno, entre comillas, leen las ondas cerebrales asociadas al habla. Uh-huh. El primer experimento de estos dos es de la Universidad de Stanford y trata de una mujer de 68 años, Pat Bennett, que tenía esclerosis lateral, ELA, desde 2012. Esta mujer perdió el habla muy pronto y, bueno, tiene implantados dos sensores del tamaño de lentejas en su cerebro. Uh-huh. Y, bueno, a través de un programa informático se captan las señales cerebrales y el programa, que ha sido ejercitado, porque, bueno, tú no sé si sabes que los algoritmos se ejercitan como si fuera en un gimnasio.
Eso dicen, pero es que me cuesta...
Bueno, pues es eso, están centrifugando continuamente y ese programa se ejercitó 4 meses y ahora pues puede hablar a través de este programa que interpreta, pues bueno, su forma de comunicación a 62 palabras por minuto.
I have hope. How do you feel?
Wow.
Ahí estamos escuchando. Esta mujer, bueno, intenta comunicarse como buenamente puede, solo puede hacer estos ruidos, pero el programa informático, pues, la interpreta muy bien. Entonces, claro, esta mujer pues ha recuperado prácticamente la capacidad de comunicarse con familiares y amigos. El segundo artículo es muy similar, en este caso es de la Universidad de California, en San Francisco. En este caso los implantes no son internos dentro del cerebro, sino que son microelectrodos que recogen señales del cerebro de otra mujer, Anne, que perdió el habla hace más de 17 años, en este caso por un ictus. Bueno, en este caso el software pues puede hacer que hable a 78 palabras por minuto.
Eso es una velocidad casi normal, ¿no?
Es un poco menos que la velocidad normal, pero, claro, el gran logro de todo esto es que es mucho más de lo que se había conseguido hasta ahora. Mira, yo no sé si te acuerdas de Stephen Hawking, ¿no?
Sí, claro.
El gran científico. Sí. Bueno, pues era voz populi que este hombre tardaba un montón en escribir una sola palabra, ¿no? Ajá. Él tenía un programa informático, él tenía ELA, y al principio escribía utilizando su dedo pulgar. Ajá. Cuando ese dedo se le quedó inhabilitado, pues utilizaba otro sistema que captaba pequeños movimientos faciales, sobre todo de su mejilla. Uh-huh. El propio Hawking decía en 2013 que podía conseguir 3 palabras por minuto. Claro, estamos hablando de 20, 25 veces más.
Tres palabras por minuto, claro. Es un avance inmenso esto que estás contando.
Claro, estamos hablando de cambiar la vida de mucha gente. Ahora mismo hay como 50 de personas, ¿no? Que tienen implantado una interfaz cerebro-ordenador, pero claro, este tipo de noticias, bueno, pues pueden incoar a que gente con problemas del habla pues se una a los experimentos y se avance todavía más.
Qué interesante, porque, claro, entonces esto es rollo prototipo todavía.
Claro, claro. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de experimentos, poca gente conectada, pero oye, cuanta más gente se anime...
No, y sobre todo con lo rápido que avanza el tiempo.
Claro.
Esto supone que el año... Bueno, no quiero decir nada, ¿no? Pero que en pocos años pueda hacer... Luego, claro, este tipo de inventos tienen que llevarse... Tienen que comercializarse y tienen que hacerse, no sé...
Yo creo que la rentabilidad de algo así está asegurada, pero evidentemente, bueno, esto tiene sus procesos, ¿no? Sus experimentos, sus validaciones, uh-huh. Y bueno, tardará más o menos, pero cuanta más gente se una también, pues evidentemente más rápido irá.
Esto les va a gustar seguro. El segundo concepto de hoy es el de música que no existe. I want you ugly, I want you deceased, I want you everything as long as it's free, I want your love. No me suena.
Bueno, esto...
O sea, no me suena y me conozco bastante bien.
A Frank, ¿no?
A Frank Sinatra.
Bueno, pues mira, esto es una colaboración que Frank Sinatra hizo con Lady Gaga. Ajá. Porque el mejor crooner de todos los tiempos, como todo el mundo sabe, pues siempre declaró ser muy fan de Lady Gaga y, tras mucho tiempo intentándolo, ella le dejó cantar uno de sus temas más icónicos, que es Bad Romance.
Ajá.
Mira, también cantó esto Frank Sinatra.
Slide down the rainbow and you're gonna fly away. Like a bird you'll see the boundless face of the earth.
¿Esto qué es? Esto no es.
Esto es Dragon Ball. Es la introducción de la serie de dibujos que todos los millennials que nos escuchen reconocerán. Dragon Ball.
O sea, que esto no lo cantó nunca Sinatra.
Es que, amigo, te iba a decir que Frank Sinatra había perseguido al creador de Dragon Ball, pero no. Evidentemente, que la audiencia nos perdone, pero Frank Sinatra, mira, murió en el 98. Lady Gaga hizo su debut en el 2005.
Claro.
Así que no, Sinatra no era seguidor de Lady Gaga.
Cuando has dicho... Has contado eso de Sinatra, sí, que sí, colaboró sí. con Lady Gaga, estaba yo en mi cabeza diciendo no le voy a cortar.
7 años antes. Lo que hemos escuchado es... bueno, tampoco puedo decir si era fan de Dragon Ball, pero sospecho que
vale.
no. Lo que hemos escuchado es una cosa que está poniendo patas arriba a la industria musical, que es una inteligencia artificial generativa. O sea, es un programa que copia la voz de Frank Sinatra y que puede hacerle cantar cualquier canción.
Has cometido la imprudencia... de copiar la voz del líder de este programa, Carlos Herrera.
Pues mira, el otro día hablábamos de hacer que cantara ABBA, ¿no? Ese grupo que tanto le fascina. No le podía hacer cantar porque no hay clips de él por internet cantando,
claro.
Pero sí le he podido arrancar esta confesión.
Queridos oyentes, me temo que tengo que confesar algo. Mi grupo de música favorito de todos los tiempos es ABBA. Y mi canción favorita es Dancing Queen. Quería mantenerlo en secreto, pero ya no puedo más.
¿Es que mexicano aquí?
Y ya puestos... Mi comida favorita es el tofu. Sobre todo el tofu integral.
El tofu integral. A ver, este audio no es perfecto, ¿eh? Este audio no es perfecto.
Es un poco, es como me dice Rocío, es un poco pinche güey.
Un poco pinche güey,
sí, poco Pancho Villa.
A ver, es un poco robótico, tiene una repetición al principio. Evidentemente no es un audio pulido, pero es que he preferido dejarlo así porque esto es una cosa que yo he hecho en minuto y medio en internet.
¿En serio?
Tal cual.
¿Gratis?
Con programas... a golpe de clic, que encuentra cualquier persona en Google, gratuitos, y que tiene además cero dificultad. O sea, tú subes un clip de alguien que esté hablando, el programa clona su voz, y luego simplemente escribes lo que quieres que diga.
Wow.
Si hubiera tenido acceso a un programa más profesional, pues habría quedado mejor. Pero...
esto lo que da, para empezar, es muy divertido, pero da un poco de miedo.
Da un poco de miedo, sí, sí. Y la cosa es que estamos viviendo un auge de todo esto. Fíjate, el otro día con Rubiales, por ejemplo, un montón de oyentes seguro que recibieron memes de audios con la voz clonada de Rubiales diciendo barbaridades.
Bastante reales. O sea, yo recibí alguna bastante real.
Sí, sí. Eso, bueno, con un programa un poquito más profesional o con un programa de pago se puede hacer mucho más real. Esto comenzó a principios de año. Ya sabes que, bueno, yo creo que este 2023, en retrospectiva, pues lo recordaremos como el año de la inteligencia artificial, pero todo saltó por los por los aires en abril, cuando apareció una canción llamada Heart on My Sleeve, que en teoría era un rap de Drake y The Weeknd, los raperos canadienses. I came out with my ex like
Selena, the flex, bumping Justin Bieber. Suena estudio de grabación, desde luego.
Es que suena muy bien y el tema entero suena realmente bien. Pero claro, ¿qué pasa? Que es que no son ellos. La canción la subió un usuario que se hacía llamar Ghostwriter977, escritor fantasma, que bueno, explicó que el rap había sido generado por un software de inteligencia artificial. Y bueno, él subió un comunicado que además terminaba con unas palabras un poco peliagudas, porque decía, esto es solo el principio.
Bueno, a ver, ahora mismo hay una huelga en Hollywood
de
actores que están diciendo, escúchame, la inteligencia artificial está avanzando tanto que es que ya me estoy viendo yo que van a utilizarla para crear personajes conmigo, o sea, con las imágenes que ya tienen nuestras.
O con los guiones, ¿no? Que los reformulen manera. Vamos a ver, ahora mismo hay un caldo de cultivo para establecer una especie de alerta mundial, ¿no? En abril, lo que pasó después de este tema es que Universal, que era la discográfica de Drake, pidió que los servicios de streaming eliminaran el rap de sus plataformas, pero... ahí está, yo lo he podido conseguir, lo he dicho, a golpe de un clic, ¿no? Pero ya digo que se activó una especie de alerta mundial. Spotify borró decenas de miles de canciones. Otra plataforma que se llama Boomy, que, bueno, además de una plataforma de creación de música, es como un repositorio, pues borró más de 1,5 millones de canciones que habían sido creadas con inteligencia artificial.
¿Y qué puede pasar con todo esto?
Bueno, pues se van moviendo cosas. La semana pasada, precisamente la discográfica Universal anunció un acuerdo con YouTube para bueno, trabajar en temas de inteligencia artificial. YouTube es importante en este tema porque solo este año se han visto más de 1.700 millones de vídeos generados por inteligencia artificial. Sí, sí. La semana pasada también su CEO, el jefe de YouTube, Neil Mohan, bueno, presentó un comunicado con tres principios fundamentales de YouTube, bueno, para tener en cuenta un poco este matrimonio que se avecina entre la música
los
y la inteligencia artificial. En primer lugar dice, la inteligencia artificial ya está aquí, la vamos a adoptar de manera responsable. Después dice, esto marca el comienzo de una nueva era de expresión creativa, pero debe tener protección adecuada. Y por último hablaba de, bueno, los sistemas de seguridad, que dicen que quieren ampliar para, bueno, un poco consolidar tanto los intereses musicales como la de la comunidad de usuarios de YouTube.
Y tú como...
Es que esto va para largo, evidentemente. Me ha
apasionado sobre todo este último que me has puesto de Drake y The Weeknd, porque parece una canción real. Oye, hay algo que te quería... Hoy no es el Día Mundial del Videojuego.
Ah, también, sí.
Es que tú eres el número uno en el tema de videojuegos. Sí. ¿Qué te parece? Porque creo que vamos a hacer un tema del día, un día a las 10 de sus videojuegos favoritos y tal y cual. Oye, tú... Alguien que no entiende y que, porque es verdad que para los videojuegos ya no hay edad ni género. Veíamos y hablábamos con una gamer, creo que fue ayer o antes de ayer, que ya representan prácticamente el 50% de...
47, 48 más o menos, sí.
Y es una industria que genera bastante más dinero que la del cine.
Y tanto, sí.
Danos
sí.
Hoy, que es el día de los videojuegos, un par de ellos para iniciarse. Ayer nos recomendaron los Sims, que son muy familiares, pero tú que eres el experto.
Pues mira, te voy a dar tres niveles de dificultad.
Ajá.
Uno para móviles, que es de puzzles, que se llama Gorogoa, que yo creo que es estupendo para empezar. Otro está en Netflix, porque Netflix tiene una sección de videojuegos que se llama Immortality, que está muy bien. Y el último gran juego que ha salido, que es de rol, que es de 100 horas, una historia espectacular, combate, estacata, es el Baldur's Gate 3. Uh-huh. Uno de esos tres juegos, dependiendo de tu nivel, yo creo que te van a encantar.
Jorge Morla, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande.
Chao. Bueno, se acaba el verano y vuelven los jóvenes a las ciudades universitarias a intentar buscar piso. Bueno, ya no solo universitarios, ¿no? Las dificultades de compartir piso. Ahora, enseguida, con Sofía Buera. En un momento.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.